Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos el partidazo del viernes. Vaya fin de semana tenemos por delante. Casi, casi mejor no salir de casa y sobre todo si viven en la mitad norte de la península, porque se nos avecina un fin de semana que meteorológicamente va a ser muy complicado, con mucho frío, mucho viento, mucha nieve. Así que aquí estaremos los de la radio para contarles todo lo que pasa en el deporte y estaremos pendientes, evidentemente, también de la nieve y de las carreteras. Vamos, lo que es menester por estas fechas del año. La última vez que se vieron las caras en la Copa fue en la final del año 2014, en aquella final disputada en Mestalla, aquella final que se decidió con el gol de Gareth Bale en aquella carrera de 60 metros con Mark Bartra. Eran otros tiempos, para Gareth Bale. No se le ven carreras de aquella magnitud. Será la 35ª vez que se vean las caras en la Copa del Rey. Si bien el pronóstico es favorable al Barça, es cierto que el Madrid está recuperando buenas sensaciones y estos partidos, estas eliminatorias, son diferentes. El miércoles a las 9 de la noche, próximo miércoles, sin tiempo que perder, en el Camp Nou se juega la ida de las semifinales de la Copa del Rey entre el Madrid y el Barça. Y el jueves a la misma hora se jugará la otra semifinal entre el Betis y el Valencia. Se jugará en el escenario que acogerá la final el próximo sábado 25 de mayo. Después habrá parón, porque se juegan los octavos de final de la Champions. Empiezan las eliminatorias directas. Y el 27 y el 28 de febrero, es decir, los últimos días del mes, se resolverán las semifinales. Da la casualidad de que todo parece indicar que el miércoles 27 se va a jugar el partido entre el Real Madrid y el Barça de la Copa del Rey, porque el sábado siguiente, el sábado día 3... tres días después, se va a jugar el Clásico de la Liga, también en el Estadio Santiago Bernabéu. Así que tenemos dos Madrid-Barça separados por tan solo tres días en el Estadio Santiago Bernabéu. En esos partidos, sobre todo los de la Copa, porque los de la Liga no suele ser titular, no estará Cillessen, el portero del Barça que se ha lesionado en el sóleo de la pierna derecha y estará de baja entre 4 y 6 semanas. Así que Ter Stegen parece que va a ser, por lo tanto, el portero del Barça también en la Copa del Rey. El Chingurri Valverde valora así los enfrentamientos ante el Real Madrid.
Son dos partidos buenos, bonitos de ver, ilusionantes para la afición del Madrid, para la nuestra y para cualquier espectador. Tienen una connotación especial, tienen un desgaste también especial, pero no sé qué porcentaje puede tener cada uno. Además, es un absurdo hablar de porcentajes, es lo mismo, es una eliminatoria igualada. De la misma manera que el Valencia, el partido de mañana, le cogemos uno de los mejores momentos de la temporada, posiblemente al Madrid también.
Es que mañana se juega el Barça-Valencia a las 6:30. Enseguida repasamos toda la cartelera que nos espera en Primera División para las próximas horas. La otra semifinal, Betis-Valencia. El Betis que quiere estar en la final de su estadio. En la final que se va a jugar en el estadio Benito Villamarín. Ante un Valencia que está en una dinámica muy positiva después de los últimos partidos. Ángel Haro es el presidente del Betis, anfitrión de la final, y Marcelino es el técnico del Valencia. Valoran así esta segunda semifinal.
Sobre el papel, un partido doble vuelta con Madrid o Barça puede ser a priori más complicado, pero el Valencia es un equipo muy, muy complicado, está también de centenario, con lo cual para ellos es también muy ilusionante el jugar la final en nuestro campo, pero el Betis va a competir, estoy seguro, y vamos a tener opciones de llegar a esa final.
Creo que va a ser una eliminatoria muy, muy, muy igualada. Tenemos el hecho de que el partido de vuelta lo jugamos en Mestalla. Ellos, como es lógico, con la ilusión de pasar a la final porque se jugará en su estadio. Bueno, yo creo que va a ser una eliminatoria bonita y muy igualada.
Pero no crean que los ecos de los cuartos de final de esta semana copera se han apagado ya del todo. Por ejemplo, lo último, sobre todo, en el partido de Mestalla. Lo último es que el comité de apelación ha retirado la segunda tarjeta que vio el central del Getafe, Yené. Lo que le costó la expulsión y que fue determinante para el desarrollo del partido y sobre todo de la prórroga, porque el Getafe abordó la prórroga con un jugador menos. Y Pepe Bordalás no se ha olvidado de todo lo que sucedió, sobre todo después del partido. Aunque no estaba previsto hablar del partido de Copa, el técnico alicantino lo ha hecho. Su homólogo en el Valencia, Marcelino, no.
Se ve en las imágenes videográficas que nuestros jugadores no hacen nada, ¿no? Al final son provocados e incluso agredidos, ¿no? Como es el caso de Damián Suárez, como es el caso del delegado incluso, ¿no? O sea que me parece exagerado. La imagen del Getafe, todo el mundo sabe cuál es, que si alguien se empeña en mancharla es su problema.
No tengo nada que decir, absolutamente. Yo creo que las imágenes son las que son. A todos nos hubiera gustado que no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Además pusimos al árbitro en una difícil situación. Hay un comité de competición, decide. Yo no tengo nada que decir al respecto.
He dicho prórroga del Valencia-Getafe en el descuento. Que era como una prórroga, porque sí. Eran 9 minutos, pero no era prórroga como tal, sino que era el descuento. Vamos a nuestra liga, jornada número 22, que ha comenzado con un resultado sorprendente. Huesca 4, Valladolid 0. Henry Gallego, Jorge Pulido, Moy Gómez y Chimi Ávila han completado la goleada que deja a los aragoneses ahora, a la espera de que se juegue el resto de la jornada, con 8 puntos de diferencia respecto a la salvación. En segunda se ha jugado el Málaga 1, Almería 1. Ha empatado el equipo almeriense en el descuento, lo que deja sin liderato a los costasoleños. Y destacamos la victoria de Qatar en la final de la Copa de Asia. Ha ganado 3-1 a Japón. Qatar, que ha ganado todos los partidos que ha disputado y ha encajado tan solo un gol en toda la Copa de Asia, ha sido entrenada por el español, por el técnico catalán Félix Sánchez. Por cierto, seguro que este fin de semana van a ver las imágenes porque se van a repetir en todas las televisiones. Partido Lecce-Ascoli, partido de la Serie B italiana, a los 30 segundos de comenzar, nada más comenzar, 20, 25, 30 segundos, Manuel Scabone, jugador de Lecce, se ha desplomado, ha caído alarmantemente al césped. A partir de ahí, pues como suele ser habitual, momentos de histeria, los médicos lo han estabilizado, ha sido trasladado a un centro sanitario y parece, según las noticias que nos llegan desde Italia, que está ahora mismo fuera de peligro. El partido evidentemente no se ha reanudado y se ha quedado ahí. Pero el susto que se han llevado después de ver cómo caía al suelo Manuel Scabone, insistimos, nada más empezar el partido, ha sido tremendo. Del fútbol tenemos que destacar además que Cristian Estuani ha ampliado su contrato hasta el año 2022 con el Girona, y en Alemania el Dortmund ha hecho efectiva la opción de compra de Paco Alcácer. Ya se había anunciado, pero hoy se ha hecho efectiva. Y como les decíamos, les recordamos la cartelera que tenemos en primera para este fin de semana. Mañana a la 1 el Levante-Getafe, a las 4 y cuarto el Derbi Vasco en Anoeta, el Real Sociedad Athletic de Bilbao. El técnico guipuzcoano de la Real es curioso porque no suele pasar casi nunca. En este caso no ha rehuido la condición de favorito a pesar de que el Athletic parece que llega un poco mejor. Este es Imanol Alguacil.
Yo siempre me siento favorito y más cuando jugamos en casa y sobre todo si es un derbi y sobre todo si sabes que el Athletic viene con 7 partidos sin perder, y bueno, y afrontarlo nosotros de la manera de que seamos nosotros los que rompamos esa racha y de los que sigamos por encima de ellos en la clasificación. Y ellos vienen con la misma intención, pero no hay duda de que jugamos en casa y los favoritos somos nosotros.
Hoy, por cierto, de cara al derbi hablaremos con Lucas Angali, no solo del ictus que sufrió, sino de su vida. Llamativa, ¿eh? Llamativa cuando hablamos de un futbolista, y ya se explicará luego el porqué. A las 6:30 el Barça-Valencia y a las 9:15, para terminar la jornada del sábado, el Celta-Sevilla. El domingo tenemos a las 12 el Villarreal-Español, a las 4:15 de la tarde el Betis-Atlético de Madrid, a las 6:30 el Eibar-Girona y a las 9:15 el Real Madrid a la vez en el Santiago Bernabéu. Y cerramos el lunes en Vallecas con el partido entre el Rayo y el Leganés. Al margen del fútbol, en la Euroliga, Darussafaka 82, Real Madrid 86, ha ganado el Madrid, y Gran Canaria 104, Milán 106, han caído los canarios en la prórroga. Ha comenzado además el Seis Naciones de Rugby, con la victoria de Gales en Francia, en el Stade de France. Francia 19, Gales 24, y el domingo, no olviden que en la madrugada del domingo al lunes, desde Atlanta tenemos la Super Bowl. Los Ángeles Rams se enfrentan a los New England Patriots. Y Ruth Beitia es desde hoy, aunque todavía no se la han dado y vamos a ver si se la dan, es doble medallista olímpica, y eso que se ha retirado ya. El TAD ha decidido excluir a Svetlana Shkolina y a otros 11 atletas rusos de los Juegos Olímpicos de Londres. Es un periodo de 2 años los que quedan excluidos, entre los que estaba los Juegos Olímpicos de Londres. Shkolina fue tercera en salto de altura y Ruth Beitia fue cuarta, por lo que el bronce ya le pertenece y se suma al oro conseguido en Río de Janeiro. Así que una medalla más y una medalla olímpica, con la importancia que tiene eso para el espectacular palmarés de Ruth Beitia. Y hoy edición especial del Campo del Gas, porque mañana tenemos doble compromiso europeo, doble campeonato de Europa. En el Lodos de Londres, Sergio García defiende su título europeo y Juli Giner busca el suyo en Valdebrón, en Barcelona.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Por cada mirada que te cedí yo, ya sentí el fuego quemarme dentro. Maldito los besos que te escondí yo, maldito el veneno que llevo dentro. Muñequita linda mía. mi Dios, mi cielo. Por cada mentira sale una estrella. Siempre que te sueño te encuentro lejos. Despierto no soy feliz, solo sé llorarte así. Y tengo que vivir de alguna manera.
Hoy dejamos el rock para ofrecerles rumba extremeña, con motivo de un ilustre extremeño que nos visita en estos estudios, como Tomás Guas. Hola, Tomás.
Ah, soy de Trujillo.
De Trujillo, Cáceres.
Sí, Cáceres.
Sí, señor.
Y mi señora de Badajoz.
La Montse es de Badajoz.
Sí.
De ahí lo de Montse.
Naturalmente.
Montserrat.
Se puede llamar Guadalupe, por ejemplo, sí, pero la pusieron Montserrat, con una cosa muy hispánica.
Muy bien, eso está bien, eso está bien.
Mira cómo se ríe el hombre del...
El hombre...
Hola,
¿el hombre de qué?
El hombre del motor.
El hombre del motor. Rumba extremeña, porque Diván Dudón, los amigos de Diván Dudón, han sacado un nuevo disco al mercado. Se llama Malabares, este es un adelanto. Música muy bailable en cualquier lugar del país. Vamos a esperar eso un poquito, sí, a que haga mejor tiempo.
Pero es muy de fiesta, de verano, muy, sí, de fiesta,
muy bailable,
¿no? Muy, muy bailable.
Los chicos, las chicas.
Tú no bailarías esto, ¿no? Tú que bailas hasta la tarara, ¿eh?
Yo, buah. Yo llega un momento, así a la tercera, que vamos.
Malabares de Diván Dudón.
Solo, 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 solito duermo. Y a mi lado tengo vacío.
Nos vamos directamente hasta el estadio del Alcoraz. No es extremeño el protagonista, pero ha jugado en Extremadura y ahí ha despuntado. Ha ganado 4-0. El Huesca al Valladolid, y en Huesca se sueña. ¿A que sí? Pablo Barrantes, hola, Pablo.
¿Qué tal, Joseba? Muy, muy buenas. Ya lo creo que se sueña, ¿no? Después de este resultado hay licencia, decíamos, en el tiempo de juego para soñar con la permanencia. Está complicado, pero desde luego se empieza por mejorar el juego, ya lo hizo Anoeta, por cerrar la portería. Por primera vez en todo el año lo consiguió hace una semana, y en esta ocasión por segunda ocasión, pero es que además haciendo 4 goles. Y el técnico Francisco en sala de prensa ha dicho: hay un protagonista, hay un jugador que nos está cambiando la dinámica. Enrique Gallego, 32 años, debutando en primera en un solo año, ha pasado de segunda B a primera división, y no lo digo yo, insisto, lo ha dicho el entrenador. Nos ha traído gol y nos ha cambiado el modo de juego. Enrique, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuando dice eso el míster, ¿qué piensas?
Bueno, pues no lo sabía, pero bueno, nada, la verdad que agradecer sus palabras, y bueno, nada, la confianza que ha mostrado en mí, pues agradecérselo, y bueno, estar aquí para sumar y para ayudar.
Joseba, te escucha Enrique, además le está gustando muchísimo la rumba, ¿eh? Me lo estaba diciendo.
Ah, sí, ah, mira. Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Te gusta la rumba?
Sí, bueno, rumba flamenco en general.
Ah, mira qué bien, mira qué bien. ¿Qué les das?
Dime.
¿Qué les das, digo, a los del Huesca? Para cambiar todo.
Nada, trabajo, ya está.
Joder, trabajo también les daría yo, y no juego a los juegos de pimiento. Claro. Digo yo, algo más les darás, ¿no?
Bueno, no, bueno, es verdad que... bueno, como todo el equipo, ¿no? Que nos dejamos la piel en cada jugada. Sabemos que esto no va a ser fácil, pero bueno, confiamos 100% en que quedan muchos puntos y esto lo vamos a sacar adelante.
Oye, estamos hablando de soñar. Si se sueña en Huesca, ¿tú te has despertado del sueño ya?
Bueno, no, quiero seguir soñando y que el sueño dure mucho.
Es que, ¿quién te iba a decir a ti hace un par de años que ibas a estar marcando goles en primera, no?
Nadie. nadie. Pero bueno, mira, aquí estoy... Y nada, aprovechar la oportunidad que me han dado y nada, y devolverles la apuesta que han hecho por mí.
Oye, cuando te llama el Huesca, te estabas despuntando en el Extremadura haciendo una temporada magnífica, pero cuando te llama el Huesca ni lo piensas, ¿no? Dices, joder, jugar aunque sea unos minutos en primera división es lo que llevo persiguiendo toda la vida, ¿no?
Sí, está claro, es el sueño de cualquier jugador desde pequeñito. Y bueno, mira, yo me han dado la oportunidad de venir aquí a primera división y bueno, quiero aprovecharlo al máximo.
¿Conoces a un ser extraño que anda por Huesca que se llama Petón?
Sí, lo he conocido.
Desgraciadamente, ¿no?
No. He tenido la suerte de conocerlo y fue una de las primeras personas que me llamó para venir aquí.
¿Te ha contado alguna leyenda ya?
No, de eso no.
Pues fíjate que no lo conocemos desde hace años, desgraciadamente. O sea que, bueno, ya me imagino que te irás dando cuenta de la catadura del personaje en cuestión. No, que es compañero nuestro. Oye, Enric, tú, en esa dilatada carrera que has llevado como futbolista en numerosos clubes de Cataluña, combinabas el fútbol siendo conductor de camión, ¿no?
Bueno, eso hace ya muchos años, hace más de 10 años. Y bueno, no, sí, lo combinaba cuando estaba en Primera Regional, creo que es. Y bueno, luego cuando me firmaron en Tercera División en Premia, pues estuve unos meses compaginándolo y ahí ya lo dejé.
¿Pero estuviste mucho tiempo en el camión?
Dos años.
Es que el binomio camión-radio suele ser un matrimonio que va muy bien. Y yo, como conozco a muchos camioneros, tengo buenos amigos camioneros, eso se mete en la vena y luego ya no hay quien lo saque. ¿A ti te ha quedado algo de eso o no? Dices, mira, el camión para...
Pandiani, que era delantero, iba a entrenar en camión.
Sí,
sí. No, bueno, mira, eso fue una etapa de mi vida. Y nada, bueno, ahí se quedó y ya está. Y espero, bueno, si algún día tengo que volver, pues volveré. Pero bueno, tuve un par de sustos y espero no volver.
Diré que sí. Oye, estoy pensando yo que si el Español hubiera aprovechado la oportunidad cuando estuviste allí, ahora tendríamos una delantera con el Panda y tú ahí.
Estaba en el campo de al lado, además.
Sí, sí, bueno, mira, estuve... Bueno, pues mira, hace 9 años así estuve allí, en el filial. Y bueno, mira, no fue un año como uno hubiese deseado, pero bueno, ya está, no pasa nada.
Esa es la cosa, culpa la tienes tú, entre otros, Tomás.
No, que es que hay muchos jugadores que les pasa eso. Yo, me hace mucha ilusión que le vaya bien a Enric, porque él empezó a jugar muy cerca de mi casa, en el Buen Pastor y el Zamora, ¿no?
Sí, está claro. Bueno, yo soy de Buen Pastor y he jugado toda mi vida allí, en el club de mi barrio. Uh-huh. Y bueno, y luego sí que estuve un año y medio en Alzamora y de ahí fue a Premia.
¿Qué calle del Buen Pastor?
Calle Mollerusa.
Joder, sí, la conozco. Yo de niño, las patadas que yo hemos pegado con el Buen Pastor, el campo del colegio al lado, este nuevo que es más joven. Pero cada patada que sacaba fuego, chico.
Sí.
Campo peligroso.
Ahí es donde se mamaba el fútbol, de verdad, ¿no?
Sí, tonto, el barro.
El que juega allí, me acuerdo del padre Sergio García, allí con el bar y tal.
Sí, claro.
Que bueno, los conoces seguro, claro.
El bar con B.
Sí, soy íntimo de Sergio.
De Sergio, claro, sí, de todos estos del barrio. Y porque sí. Yo soy de San Andrés, o sea, que estamos
estamos al lado. Sí.
Pero que ahí te ha picado mucha piedra, pero es que ha metido goles siempre. Entonces, aquellas cosas que dices, se escapan jugadores que dices, coño, el fútbol catalán, como los vascos, pasa a menudo, ¿no? Valverde va primero al Español, sí. Otro día estuvo comiendo con Iñaki, el defensa, y que se escapan y que dices, son gente que después tienen una trayectoria en el fútbol tan estupenda como la de este.
Igual no hay tantos jugadores que hayan metido goles en primera regional, preferente, tercera, segunda B, segunda y primera.
Pues no.
Tú sí.
Bueno, yo primera regional, tercera, segunda B, segunda A y ahora he tenido suerte de primera.
Ya sabes lo que es marcar en primera. Oye, sí, sí. A ti parece que no has notado mucho el salto de categoría a categoría, ¿no?
Bueno, sí que se nota, pero bueno, intento adaptarme lo más rápido posible.
Oye, el Huesca está a 8 de la salvación. Tenéis casos al lado como el del Rayo, que estaba casi hundido, y por qué no soñar, ¿no? Evidentemente.
Y tanto, ¿no? Nosotros vamos a seguir dando guerra. Quedan muchos puntos y confiamos en que podemos sacar esto adelante.
Hoy en Vigo, Cornellá, Villarreal y demás, no están muy tranquilos.
¿Dime?
Que digo que hoy en Vigo, el Celta...
Ah, bueno, bueno.
Claro, es que esto va a ser muy largo para todos, ¿eh?
Sí, va a ser largo para todo el mundo, sí, está claro.
Oye, Enrique, te deseamos la mejor de las suertes. Un placer, muchísimas gracias, ¿eh?
Venga, a vosotros.
Gracias, hasta pronto. Enrique Gallego, que ha despuntado con el Extremadura en la primera mitad de temporada. Creo que ha marcado 15 goles, ¿no?, con el Extremadura.
15 goles.
Sí. No, y hoy se ha estrenado en primera división.
El de hoy es gol de delantero. Sí. Y lo que se mueve, este le ves que este tiene...
Sí, tiene cosas.
Sí.
¿Qué dice Petón?
Petoncito está colgado, me acaban de pasar un tuit, está colgado de los focos de arriba y se va balanceando.
Petón ha salido hace unos minutos del Alcoraz y ha recibido una ovación de los aficionados.
No,
sí, pero tremenda, Dios.
Pagados,
Petón.
Gente pagada.
Se ha sentido incómodo. Sí, bajaba las escaleras.
Incómodo, porque le han aplaudido.
Lo importante son los jugadores.
Oy, ya. Está, sí, se ve. Está preocupado.
Es que otra de las infamias del fútbol.
Vete a verle, que creo que está dando vueltas por la Plaza Navarra, dando vueltecitas por todo Huesca solo.
O sea, pues lo está disfrutando mucho.
Petón ha salido a decenar.
Hay que reconocer que Petón lo ha pasado mal en los últimos días de mercado. El Huesca se ha reforzado y también han salido muchos futbolistas. Han sido cinco altas y 6 bajas. Han movido muchas fichas para intentar reconducir una situación que, aunque, Joseba, decimos que soñar es gratis, no deja de estar muy, muy complicada. Pero bueno, lo decía antes. Los primeros pasos son estos, el hacer buen juego, que ya lo venía haciendo pero le faltaban los resultados, el dejar la portería cero y ahora incluso ya, lo decíamos, el tiempo de juego, hoy ya se ha sentido mayor en primera división.
Pues mira, que sueñe la gente del Huesca, ¿por qué no va a soñar? Claro que sí, que todavía quedan muchos partidos, estamos en la jornada número 22. Salúdale tú, yo no me atrevo, Tomás.
¡Hombre! ¡General!
¿Qué pasa?
¡Ay! ¡La Reconquista! Estamos hablando con...
Aquí está el presidente que te saluda con los ojos abiertos.
¡Don Pelayo la Saosa! ¡Don Pelayo!
Petón, buenas noches antes de nada. Buenas noches, Peti. ¿Qué mal te has sentido, ¿no?, cuando te han aplaudido?
¿Me oyes bien?
Sí, estupendamente. Sí, sí, digo que te has, sentido fatal cuando te han aplaudido, ¿no? Peti.
A ver, sí.
Ahora nos oyes. Digo, ahora, que te has sentido muy mal cuando te han aplaudido, estoy diciendo.
Era un momento de casi de depresión, ¿no? De para gente como yo, que en un mismo día puede hacer un 4-0 y ganar un Goya, pues fíjate. Es que puede ser, Joseba, puede ser el mejor día de nuestra vida.
Ah, bueno, pues mira, oye, lo compartimos.
Sabes,
¿eh?
Que el reino está, no sé cómo va la historia, empieza esta noche, me parece, ¿no? Lo de los Goya en Sevilla.
Mañana es la gala.
Mañana es la gala.
Mañana es la gala, estoy anticipando. Pues mira, ha sido para nosotros un día de máxima felicidad, pero sobre todo porque, con Tomás lo hemos comentado mil veces, y vosotros lo habéis visto esta temporada, yo tenía, sinceramente, mucho miedo a que se diera la circunstancia inversa. Un equipo que juega bien y no gana, solo tiene constantemente, solo tiene dos salidas. Una, que es la que yo esperaba y ha sucedido, que el equipo de jugar bien gane, pero una que podía darse perfectamente es que de no ganar pase a jugar mal. Eso puede suceder. La tónica que llevábamos, esa de buen juego, yo creo que los refuerzos que ayudan, porque Enrique Gallego, lo habéis visto, nos da muchísimo a la hora de acabar las jugadas y de pelear ahí delante, nos permiten mirar esta segunda vuelta con una esperanza que nosotros, la verdad, sí anidaba, pero no veo que en el resto del mundo hubiera mucha gente que compartiera lo que nosotros estábamos viendo.
Tomás sí, tú sí compartías eso.
Tomás sí, y puedo decirlo yo. Tomás no ha reblado jamás.
Yo soy un antirreblador. Entonces, el que no reble, mira, iba a decir una cosa muy fea. Pero me entiendes, ¿no?
Te entiendo perfectamente, Tomás.
El domingo hay un partido en Girona tremendo. Porque, claro, el Girona tampoco está como para acá, como el Huesca gane allí.
No, nosotros podemos ir metiendo en líos a equipos, uno detrás de otro. Nosotros vamos a Girona este fin de semana, que, por cierto, el partido es el sábado, lo han adelantado, en lugar del domingo, lo ha cambiado la Liga, con el afán de, con el entendimiento de lo que hoy hemos visto contra el Valladolid. Nosotros afrontábamos un partido que, de salir como ha salido, al Valladolid le va a suponer un problema, me parece. Y cuando vayamos a Girona, si enfrente podemos hacerle al Girona lo que hemos ganar o empatar, pues yo creo que también les vamos añadiendo problemas a esos equipos. El Girona está muy bien, lo hemos visto todo el campeonato, pero no tiene tanta diferencia de puntos como para no empezar a preocuparse un poquito si nosotros somos capaces de continuar con la racha.
Claro, es que si encadenas dos o tres victorias consecutivas, cuidado, que te metes otra vez en la pomada.
Hay que prohibir a la gente en Huesca ver la clasificación y dedicarse a sumar y pensar que tienes que ganar 8. O el equivalente a ganar 8.
Estoy de acuerdo. Nosotros ahora mismo tenemos 15 puntos, faltan 26 para 41. Y hay que pensar en eso, en ir ganando, en ir acortando esas diferencias. Es verdad que los especialistas, los que se ponen a hacer cálculos, decían que si hoy el Huesca ganaba al Valladolid, no solo hacía 3 puntos, sino que bajaba la línea de descenso a 38. Eso es muy importante. No lo consideramos los que no tenemos esa habilidad matemática, pero nos servimos de ellos para ver que, joder, bajar a 38 la salvación pues te acorta mucho el trabajo. Al final, 3 puntos son oro en un trabajo como el que tenemos nosotros por delante. Claro.
Claro.
Oye, y una maldad que me cuentan. ¿Hay posibilidad de que vaya Morata cedido al Huesca?
No, pero no es porque no será porque el entorno del futbolista no lo haya intentado. Juanma López...
¿Y qué ha pasado?
No sé qué provoca tanta hilaridad. Lo que estoy diciendo es una primicia de vosotros.
En la Rañaga, que está de cachondeo. O
sea, vamos a ver, me ha llamado Juanma López, no lo negará él, para decir, oye, el sueño de Álvaro es jugar en Huesca. Al final dijimos, no, está Enrique Gallego.
Toma
Álvaro para el Atleti. Y yo creo que los dos salimos contentos. El Atleti gana un delantero, ya sabéis lo que opino de Álvaro, me parece formidable. Y el Huesca está muy contento con Enrique Gallego.
Ha hablado un hombre, ni más ni menos. Petón, un abrazo gigante y a disfrutar del triunfo.
Os agradezco muchísimo la llamada.
Un abrazo.
Abrazo al presidente, que es el que sabe, no tú.
Le voy a ver, correcto, eso es así. Manda un abrazo ahora mismo.
Adiós, Peti. Hasta pronto. Adiós. Las 11:54, hora menos en Canarias. Enseguida nos vamos a meter en el tiempo de opinión de los viernes, pero antes tenemos que saber cómo ha sentado en Barcelona, cómo ha sentado en el Madrid el emparejamiento de las semifinales de la Copa del Rey. Joan Mayor y Barcelona. Hola, Joan.
Hola, buenas noches.
¿Allí qué tal ha sentado?
Bueno, pues te lo podría resumir con la frase, es lo que hay. Es evidente que el Madrid era el rival a evitar por el desgaste que va a suponer esa eliminatoria en un momento importante en la Liga. Vuelve ya la Champions también y el Madrid va a exigir mucho. Igual contra el Betis o contra el Valencia te podías haber guardado algo en algún momento de la eliminatoria, pero contra el Madrid seguramente no. Pero es lo que hay, el Barça la va a afrontar con confianza. Los dos que han hablado hoy han sido Valverde y Guillermo Amor, con un mensaje bastante parecido. Han hablado de eliminatoria muy atractiva, han reconocido que va a suponer un gran desgaste. También los dos han coincidido en que la eliminatoria le llega al Real Madrid en su mejor momento, pero bueno, el Barça también se siente fuerte. Este año está sacando con nota todos los compromisos grandes adelante, como el Clásico de la Liga, los partidos de la Champions o el partido del otro día contra el Sevilla, por ejemplo, y evidentemente una eliminatoria contra el Madrid motiva mucho. El Barça el miércoles demostró que quiere la Copa, que quiere estar en la final y que quiere intentar levantar la quinta consecutiva.
A ver quién dice ahora que quiere tirar la Copa, o que este va a tirar la Copa, o que el otro va a tirar la Copa. Ay, amigo. Luego nos cuentas las novedades del Barça-Valencia de mañana. Hasta luego, Joan.
Hasta ahora.
Y en el Madrid, ¿cómo ha sentado? Hola, Mel.
¿Qué tal,
Joseba? Muy buenas noches. ¿Cómo ha sentado el emparejamiento?
Bueno, evidentemente no era el elegido, no era el preferido por el vestuario, aunque también te digo que había alguno que le iba a la marcha y quería al Barça, ¿no? Pero en líneas generales, a estas alturas dicen que, bueno, estando en semifinales, pues había las mismas posibilidades para Valencia, Betis o Barça, y es lo que ha tocado. Si quieren ganar la Copa, que les apetece y mucho, pues tienen que ganar a todos. Hubiesen preferido al Barça en la final, pero si tiene que ser en semifinales. Hay motivos para el optimismo en el Real Madrid por los últimos enfrentamientos coperos, tanto en la final, recordabas tú la del 2014 en Mestalla con un Bale pletórico, la última semifinal también cayó del lado del Real Madrid, la última Supercopa también del Real Madrid, así que motivos para el optimismo en cuanto a las estadísticas, también el buen momento del equipo, está en esa línea ascendente. Y también porque Solari ha recuperado prácticamente este momento de la temporada tan importante, prácticamente a toda la plantilla. A día de hoy solo está Vallejo en la enfermería. Así que, como decía Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid esta mañana, pues va a ser una eliminatoria difícil, igualada. Respetan y mucho al Barça, pero tienen plena confianza en lo que puede hacer este equipo.
Muy bien, pues enseguida lo analizamos en el tiempo de opinión. Pero antes... Isaac Avilés, ¿qué dice la gente a través de las redes sociales?
¿Qué tal, Joseba?
Hola.
Muy buenas.
Oiga.
Aquí estamos, leyendo todos los mensajes en @partidazocope y también en el 637-230010, donde nos pueden dejar también sus audios. Muchos mensajes hablando del sorteo y muchos, como este, que decían, estaba claro que caía un Madrid-Barça. Si os fijáis, siempre suelen enfrentarse entre sí los equipos que se van a ver las caras en la Liga por esas fechas. Y ponían muchos oyentes el ejemplo del Sevilla y el Athletic Club de Bilbao, que les pasó eso mismo hace no mucho tiempo. El Barcelona es favorito, decía otro, por juego y por regularidad del equipo. Además, tiene mucho gol arriba con Messi y con Suárez. Es demasiado para este Real Madrid. Otro, sin embargo, decía que este Real Madrid va a más y le va a dar un sustituto al Barça. Ya lo veréis. Aunque juegue Messi de portero, ¿alguien cree que el Real Madrid puede eliminar al Barcelona? Venga, por favor, esto está hecho. Y otro decía, la final de Copa del Rey este año es Madrid-Betis y va a acabar con la reedición de la carrera de Bale entre Bartra. Guas, acabarás bebiendo champán en los pectorales del Príncipe de Gales.
¡Oh!
Quisiera que Bordalás y Marcelino ficharan por el Barça y por el Madrid. ¿Os imagináis cómo serían estos clásicos? Lo de Mourinho y Guardiola quedaría en un juego de niños. Muy grande, decía otro oyente, Enrique Gallego. Soy socio del Extremadura y le deseo lo mejor. Nos decía Ismael desde Monesterio, en Badajoz, muy cerquita de Almendralejo. Y muchos mensajes, Joseba, también hablando de la canción. Decía un oyente, por ejemplo, ole, ole, me habéis transportado a mi tierra. Bonita canción y mejor programa. Y aclaraba otro que la rumba que ha puesto Joseba, que hemos puesto ahora en el programa, fue escrita por Antonio Martínez Ares, que es un gran poeta gaditano.
Ah, mira. O sea que está adecuada a la rumba. Exacto. Extremeña. Vale, 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 perfecto. Pues echa la aclaración. En un minuto, las 12, las 11 en Canarias, abriremos ya el tiempo de opinión de los viernes.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.